Lo que sigue es una entrevista del líder de los telefónicos Jorge Ribot, figura destacada de la sección de Capital Federal de FOETRA, la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina desde 1964 hasta 1970. Inicialmente, Ribot era miembro del secretariado del gremio, después era secretario de prensa y finalmente secretario adjunto. La entrevista fue realizada por James McGuire de la Wesleyan University en Connecticut, Estados Unidos, el 6 de septiembre de 1986 en Buenos Aires. La grabación omite aproximadamente el primer minuto de la conversación, por lo que comienza abruptamente durante la respuesta de Ribot a una pregunta sobre cómo se inició en el movimiento obrero. Durante el gobierno del doctor Arturo Illia, hasta el golpe militar de 1966, señor Ribot colaboró estrechamente con Amaro Olmos, un destacado dirigente sindical de la izquierda peronista que murió en 1967 en un accidente automovilístico. Durante el gobierno militar de general Juan Carlos Onganía, desde 1966 hasta 1970, Ribot fue un destacado miembro de la izquierdista CGT de los argentinos. En 1970, Ribot abandonó la dirección sindical por considerarla insuficientemente combativa.
Desde 74, en la conducción, porque antes era delegado. Después los compañeros me llevaron a la conducción del gremio. Fue Agustín Cuello, que fue secretario, y usted estaba en el secretariado. Claro, entré en el secretariado, después sí. Secretario de prensa, después fui el secretario adjunto del gremio. Y después me quedé porque o me iba a trabajar cuando me enojaba con los compañeros, porque no lo había demasiado compartido, me iba a trabajar, volvía al trabajo con mis compañeros. ¿Y qué año fue esto? Y yo me volví al trabajo del 70 al 72. 70 al 72, claro. Pero esto fue la época de ya la Villán, ¿no? Y ya viene el año 1970. Usted creyó que él no fue suficiente combativo o volvía de tipo, yo no. Yo entendía el peronismo de otra manera. De Villán, claro. Él entiende un peronismo que a veces caminaba por el filo de la cornisa. El filo de la cornisa, este debe ser una expresión porteña que no conozco. Claro, se vio cuando uno va caminando por una cornisa, para el filo. Como la cuerda floja. Claro. Ok, entiendo. Entonces. Dime ahora, sí. Pero era un buen compañero, porque era un compañero de lucha. Sí, claro. Pero siempre ese coqueteo que él tenía con todo lo que era izquierda. Porque uno sí tiene que dialogar con todo el mundo, porque las figuras se enriquecen en el diálogo. Sí. Pero no como hacía algunas cosas que él. Yo no estaba de acuerdo con él. Bueno, él tenía algunas cosas que la. Un tranquila él. Hoy procede de casa a discutir la directiva de Perón. Y yo a veces me enojaba, porque sí, uno no tiene que hacer lo que le manda como si fuera un autómata, pero sin su concepción de la cosa, no es superior a la otra. No sé si me entiendo. Sí, entiendo. No es superior a la otra, es la otra que tiene que algo contigo. Sí. Sea como una posición. Y otro poco lo fueron mandando más a la izquierda del peronismo, los otros, como era un hombre que cuestionaba, porque decía verdad, los otros lo iban empujando al otro lado y lo acusaron. Entonces lo iban obligando. Mirá que no, a estar acá. ¿Te das cuenta? Sí. Sí. Pero muchos toman café negra, así, con nada. ¿Quiere tomar una bebida blanca? ¿Le gusta la ley? Ah, ¿qué? ¿La bebida ley? No, no sé llegar. Es una bebida un poco dulce, alcohólica dulce. Ah, no, no la he probado. Las investigaciones en este momento están enfocando en el periodo de India, precisamente el periodo cuando usted empezó a tener su actuación.
Sí, más intensa.
Más intensa.
Claro, fue el periodo en donde el peronismo intenta el retorno de Perón.
Ah, sí.
En donde creo que fue el momento de más rico del movimiento obrero. Porque ahí sí que encaró la cosa con seriedad los dirigentes, estos burócratas, como decían, encararon bien la cosa. O sea, que ellos se hicieron un plan se hizo plan de lucha. Pero todo discutido con los trabajadores en sus lugares de trabajo. O sea, con asambleas por barrio, con movilizaciones, no así, una vez y chao. No, 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 explicándole, diciéndole al trabajador qué era lo que se pretendía, qué es lo que, y discutiéndolo con el trabajador. O sea, bajando los dirigentes a la base, como le dicen, o sea, abajo, y explicándole al trabajador.
El plan de lucha fue vinculado con el hermano Aprobación Retorno, pero en este entonces di dijeron que no, porque no fue legal que la CGT se mete en cosas partidarias en este entonces.
Es que la CGT en ese entonces, ahora no tanto, porque ellos han perdido coherencia en su pensamiento ideológico, pero el movimiento obrero, y un 80%, un 80 y un 90%, en ese momento un 90% era peronista. Peronista. Los trabajadores, si era o no de la idea del peronismo, asumía que su condición fuera peronista. Porque era combativa, lo veía como uno. El peronista de ese entonces era tomado como un elemento de lucha, de opositor a los intereses de los patrones. O sea, lo veían como el líder. ¿Cómo se veía antes en Europa al socialismo o a los anarquistas? Así se lo veían. Mezcla de combativo y de. Era guerrero, había una gimnasia. Gimnasia es cuando permanentemente se organizaban actos, se salía, se peleaba en la calle, se movilizaba la gente.
Sí, pero sí me parece que después de la segunda etapa de la plan de lucha, se dimitieron tres dirigentes independientes, Capolani, Rivas,
Claro, se le gana al gremio.
ah.
Se le gana al gremio. O sea que el peronismo, a raíz del prestigio que venía teniendo, le gana el gremio.
Arriba,
Arriba era de gráfico. Se lo gana Raimundo Ongara.
sí, pero ¿en qué año fue eso?
Eso fue en el año 60 y allá por el 66,
Ah,
67.
entonces después de
De
la
la vivía, sí. Pero si lo que quiero averiguar es que cómo fue exactamente, cómo fue ligado el plan de lucha, en particular la segunda etapa del plan de lucha, con el retorno. ¿Y qué piensan? Por ejemplo, algunos dicen que el arquitecto del plan de lucha fue Van Dorn, y sobre todo. Bueno, no es de no es decir que otros no intervinieron, también en esta época, otros diarios dijeron que Van Dorn estaba tratando de demostrar que Perón no puede regresar al país. Con esta operación Retorno, estaba tratando de demostrar que Perón no puede retornar. Por eso ganar todo el poder por sí mismo. ¿Esta versión es cierto?
No, lo que me demuestra es la operación Retorno, que fracasa, abandonó la posibilidad de querer quedarse ahí con el coso. Hasta la operación Retorno él no pensaba en discutirle a Perón el movimiento. Pero cuando él ve que Perón, el gobierno de acá, lo traba, Brasil no lo deja entrar, creyó que era la oportunidad de ser él.
Ajá.
Y ahí me da Perón, que pegó acá y lo planchó enseguida.
Sí. Entonces, antes, durante la operación Retorno, él realmente estaba tratando de traer el país.
Sí.
Ah.
Porque esto fue así. Si él lo traía a Perón, él era el segundo de Perón. Si él lograba, como él pretendió, que Perón llegaba y él era el segundo. O sea, él iba a tener un poder. Después de Perón lo iba a tener él.
Sí. Y también Perón estaba muy viejo en estos días.
No, él pensaba bien, ¿eh?
Sí, oh, eso es claro,
Ahí pensaba bien.
pero había gente como los radicales de la época especulaban con que él no tiene muchos años.
Claro, lo que pasa es que Perón ya no era eso, lo que más ellos especularon y que Perón su enfermedad hiciera crisis. Hace crisis acá al final, cuando en vez de tenerlo en una campana de cristal, además que para que piense, a él había que tenerlo cuando vino para que pensara nosotros ejecutar. Pero no sé por qué extraña mano. Lo hicieron ejecutar a él, se murió enseguida. No pudo soportar. No era un hombre que ya estaba en condiciones. Él estaba en condiciones para pensar. O sea, dejaba lo que pensara y por ahí sus ideas eran las correctas. Lo que siempre tuvo el peronismo de malo fueron sus ejecutores. Los que fracasan son los hombres, no las ideas. Los que fracasan son los hombres y no las organizaciones. Eso a veces discuto yo con Alejandrito
Ah.
y con otros muchachos jóvenes. Yo les digo, el que está fracasando, o sea, uno no puede dejar de ser peronista porque hiciste un Herminio Iglesias o porque hiciste un Cabiero. Uno está convencido de eso y eso es lo que tiene que tener. Y los hombres son una cuestión circunstancial. El día que el peronismo logra el nombre correcto, surge. Mientras seguirá siendo una criatura, con la posibilidad de disgregarse. Pero como no es un partido cuyas ideas estén basadas en concepciones filosóficas, o sea, de pensamiento, sino que está basado en cuestiones sociales, reivindicativas, hasta siempre. No van a poder nunca sacarlo. Mientras haya alguien que haya conocido o que sus padres han interpretado esto, seguirán habiendo peronistas. No se va a identificar. No mentira esa que se va a ir a la nada. No se va a la nada.
Ustedes, bueno, le doy tres nombres, o cuatro nombres, y me dice con quién usted estaba más cerca. Homo, Ramín, Van Dorn y Alonso.
No,
Con Homo. Entonces usted estaba más cerca a Homo que a Ramín.
claro, pero igual con el negro
Yo lo respetaba y, porque era un buen dirigente y él a su vez me respetaba a mí, por eso mantuvimos la amistad durante años. Él un dirigente honesto, honesto. No otro que se dicen honesto y vienen a hablar de la miseria que sufren sus trabajadores con un coche que vale más que un departamento. No puede hablar usted de hambre con la panza llena.
Claro.
No sé si me entiende.
Sí, entiendo.
Esto habla mucho y resulta que después usted lo ve, tiene un chalet, tiene la Loma de San Isidro, donde vive toda la gente más pudiente.
Sí, claro.
¿Qué trabajador es ese? Aparte, que yo soy un convencido que el dirigente gremial, después de 6 años, no tendría que modificar si una ley no le permitiera la reelección, por más bueno que sea. Porque por uno solo bueno que sigue cumpliendo, los demás se perpetúan y se hacen profesionales del gremialismo. Ya no saben más lo que levantarse a la mañana, no saben más lo que ir a ver a sus trabajadores, no saben más lo que son necesidades. Entonces, aquella óptica que él tenía cuando llegó al sindicato, no la tiene más. Ahora ya tiene su coche, su señora tiene la sirvienta, ya su chico va, se viste bien, va de veraneo, se va a Europa o donde quiera. Entonces ya no está más identificado con aquel que trabaja. ¿Me entiendes?
Sí, entiendo. Y bueno, no sé, había unas diferencias en el pensamiento de Homos por un lado y Flamini por otro. Por ejemplo, dijeron que Homos fue, dijeron que Homos fue más de la izquierda, incluso en el año 62 habló de formar un partido obrero,
Partido Obrero, sí.
pero ese un sentido diferente del llamado Partido Laborista que intentó Bandore después. ¿Me dice un poco de las diferencias entre el pensamiento de Homos de por un lado y
Bueno,
Flamini por otro?
estaba más radicalizado. Su pensamiento tenía más afinidad en todos aquellos sectores de la izquierda, pero no de la izquierda clásica, no del PC. Radical. Partido Comunista, no.
No.
Izquierda. Hablamos de la izquierda, es izquierda con una característica que nos diferencia del Partido Comunista. Entonces, yo andaba por ese andarivel. Él era amigo de la madre de Camilo Torres, el guerrillero, el colombiano.
Sí.
Vino acá la madre, estuvo con Olmo. Olmo tenía un pensamiento, claro, bastante de avanzada, bastante de izquierda. Por eso había identificación, pero no porque fuera de izquierda. Porque él estaba entroncado con lo que era el peronismo. Porque el peronismo tiene muchas cosas de izquierda. Porque todo lo social, de acuerdo a la óptica que hay, es izquierda. No piensa que no tiene por qué ser izquierda, pero acá se piensa así, el mundo piensa así. Esto es social, esto es izquierda. Cuando usted habla de cooperativa o habla de una cogestión, o sea, una participación del trabajador en la conducción de una empresa, el comunista. Lo importante, ¿qué idea sirve al proceso de este país? ¿Qué es lo que permite que el pueblo se conforme? ¿No? ¿Por qué el pueblo no era comunista si el Partido Comunista estaba antes que Perón? Porque no supieron los comunistas ni van a saber nunca. Por eso se manejan con las ideas que vienen de allá, de Rusia, no las que tienen que elaborar acá. Por eso acá acompañaron todo lo que era el pueblo. Por eso acá cuando cayó el gobierno militar, cuando vino el gobierno militar que cayó el peronismo, ellos enseguida se apuraron a mandarle notas a los comandantes en jefe para decirle, no, nosotros lo estamos bien, ustedes son los. La rendían no hasta los militares, que ahora se encargan muy bien el aparato de ellos, de decir cualquier barbaridad sobre la amistad. Hay una cosa que hay que estar clara. Los militares son militares y cometen, yo siempre dije que nacieron para el derecho. Tienen y ejecutan las cosas. Y a veces los civiles vivos los utilizan para que sean el brazo ejecutor de sus intereses. Y ellos ahí pierden prestigio. Ahí por ahí viene alguno que está medio rayado y hace cualquier zafarrancho, como han hecho. Porque lo que ha cometido únicamente una persona no sana en la cabeza. Que era lo que hablábamos al principio. Las ideas no se matan suprimiendo al individuo. Las ideas se matan cuando usted la combate con otra idea superior. Si yo le doy esto, mientras usted no ve otra cosa más grande, esa es la manera de combatirlo. Tal vez hubo algo mejor que eso. Y acá se utilizó una política que le echa la culpa a su pueblo, o sea, a su gobierno, que le llama la política de seguridad. Ah, son mentiras. La política de seguridad, yo creo que es un concepto y todo un aparato publicitario. Porque siempre a la gente le hicieron creer que las agencias de informaciones ellos estaban manejadas por norteamericanos, cuando en realidad no es así. La mayoría de las agencias de informaciones y la mayoría de los periodistas son sirvientes del comunismo. No sé si me entiende, ¿está claro para usted?
Sí, no, entiendo. Y entonces, leí la revista Primera Plana, que fue una revista desarrollista más o menos. Y bueno, en el número de 28 de junio del año 66, justo el día del golpe militar, había un artículo sobre las relaciones con las posiciones de los diferentes corrientes criminales acerca del golpe. Y bueno, dijeron una cosa muy extraña. Por ejemplo, tomaron los dirigentes más destacados de la 62 de Kiev, de ese entonces,
Claro.
Olmos Ramín Alonso, dijo que, por un lado, Alonso estaba completamente comprometido con el golpe, pero por otro lado, Olmos fue completamente en contra del golpe y no dijeron nada sobre Flamini. ¿Qué fue la posición de Flamini?
No, Flamini tenía la. Flamini, ya dice entonces, ya Flamini venía más comprometido con lo que Perón decía. El negro ya no está en su profesión. Ya ahí ya empezaba la figura de Flamini, su descenso.
Sí.
No sé si me entiendo.
Sí, entiendo.
No era no iba a para arriba. Flamini empezaba a declinar.
Ah, y en ese entonces, ¿cómo empezó a ser más importante que Flamini?
Claro, porque Olmos ya empezaban en el 66 a desarrollarse los grupos de los universitarios que empezaban a transitar por las bandas, o sea, a trabajar para sostener su estudio.
Y incluye gente como Juan Carlos Portanciero o
Sí, puede. Una.
sí, pero gracias, yo tengo los mismos porque yo como las más suaves. Y bueno, entonces usted sabe que es verdad que Olmos estaba en contra del golpe.
Olmos sí, estaba contra el golpe porque Olmos no negociaba con los militares.
¿Por qué?
Bandó, Alonso eran proclives a negociar con los militares.
En primera plana,
Militares supuestamente nacionalistas.
sí. En primera plana dijeron que el sector de Vandor fue más, las cosas estaban más ambiguas
Algunos sí estaban comprometidos y otros no. Pero dijeron que Alonso definitivamente fue comprometido. Y dijo algo muy extraño, porque en una época cuando empezaron los militares a tratar de hacer contacto con los gremialistas, precisamente en ese entonces, Bandor recién ha perdido un hijo, su mujer ha perdido un hijo, y él estaba, no estaba, estaba siempre en casa con su mujer, y en ese entonces fue Alonso que hicieron contactos con Alonso por eso. ¿Usted sabe si eso es verdad?
No, luego no, luego la pasión de Bandor no fue su casa, fueron los carreras de caballo, donde gastaba fortuna. Donde gastaba fortuna. Pero él dijo que gana solamente los 30 mil pesos que estaba pagado por el bufón y no tiene más dinero que eso. Fue siempre con su mujer y cuestan sumas muy pequeñas.
Tenía un Mercedes-Benz, entonces.
Y él también dijo.
Tener un Mercedes-Benz, que era el coche más caro que lo podía tener un diplomático o una persona de mucho dinero.
Ah.
¿Me entiendes?
Sí, pero él dijo, yo estaba leyendo los diarios, él dijo que ni tiene una caballo, un caballo, no tiene ningún coche personal. Este no es cierto.
Y lo que tenía de inteligente sobre lo demás, que él estructuró un grupo que lo acompañó, donde estaba Tapiero, donde había dirigentes bastante pensantes, donde había otra gente que había hecho un aparato político gremial, o sea que él tenía una estructura propia, eso le daba la influencia. Y a veces él no tenía por qué ir a negociar él directamente con los militares. Iban sus brazos, sus segundos.
Ah,
¿Me entiendes? Su secretario.
como Jerónimo Iceta.
Claro.
¿Y quién más?
En aquel entonces estaba. Sí, Jerónimo era uno, pero él tenía también a Gafira, el que ahora pertenece a la CLAR, a la Democracia Cristiana.
Caseras pertenece a la democracia.
Claro,
Claro.
y acá en esta parte de América Latina es una de los que dirige. Está en la línea de Macro, porque ahí hay dos, una que dirige el cubano García y otra que dirige Macro. Y son dos concesiones, pero dentro de la misma estructura. A nadie se disputa el poder, como todas las cosas.
Y Juan José Cajone, ¿con quién fue? ¿Con Alonso?
Bueno, Tacone tenía muy buenas relaciones con los militares. Tacone fue uno de los dirigentes bien claros. Él no era peronista. Él viene de la juventud comunista al peronismo. Entonces, asume el peronismo, estaba en un gremio que siempre se caracterizó por ser lo que se destacaba dentro de los demás gremios del Estado. Un gremio de servicio, bien pagos, y desarrollaron, y aparte ellos tomaron la concesión del sindicalismo también con un concepto de tipo comercial. O sea, desarrollaban sus sindicatos, crearon, por eso tienen una estructura de obras sociales y de hoteles que no la tiene nadie.
Sí, es un patrimonio gigante.
Claro, pero aplicando esa concesión y no parte solo netamente. Él entendió bien el peronismo con sus cooperativas, con sus inteligencias que el trabajador tenía que manejar para los intereses de los trabajadores. Y un hombre que tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver.
Sí, regresamos a los cuatro nombres, Vandor, Alonso, Sanín y Omo. ¿Ya estaba más cerca con quién?
Él estaría más cerca de ese entonces con Alonso.
Con Alonso.
Alejandro, para que usted se ubique. Hay otras cositas, pero para que usted se ubique, porque esa, solo aquel que las vio sabe bien cuál es la diferencia. Pero para que usted se dé cuenta, estaba más en lo que expresaba Alonso que lo que expresaba Van Dorn. Entonces, contarme las matices entonces entre Tacones y Alonso. Tacones se mantenía su gremio en forma independiente, no entraba en la 62. Él manejaba su gremio de una manera independiente, o sea que desarrollaban su propia política. No la política que manejaba la 62, sean de pie o las otras, porque era la política que manejaba Perón. Y luego era una especie de peronismo, pero ahí, sin comprometerse con el movimiento, con el partido, nada. Independiente. Esa era la diferencia. Y estaban en ello. Nada más que en desarrollar ellos su política.
¿Y el poder real en Luis Fuerza fue con Faro o Tacones?
No, viene de Prado, pero lo acrecienta Tacón. Tiene más visión Tacón que Prado. Tacón es más pragmático. O sea que ubica mejor a su gremio en las necesidades del momento. Por eso después lo acerca a los 62. Por eso después lo consolida dentro del movimiento peronista. Porque él ve, era un dirigente con bastante visión. Un buen dirigente, buen dirigente. Y con juego propio.
Sí, con juegos propios.
¿Me entiendes?
Sí. Y algo muy interesante del sindicato de Luz y Fuerza es que siempre tuvo un patrimonio más grande que los metalúrgicos. Es el más grande de todo el país. ¿Y me puede decir cuál es más importante cuando hablamos del poder de un gremio adentro del sindicalismo peronista, digamos? ¿El cantidad de afiliados o el patrimonio?
No, en el peronismo tenía más preponderancia y la cantidad de afiliados. O sea, lo que usted podía movilizar en función de gremio. Lo metalúrgico acá, en aquella época, era el gremio más importante, uno de los gremios más importantes. Y tenía toda la gente de trabajo. O sea, que su huelga, sus movilizaciones, eran asumidas por gente laboriosa. Entonces era mucho más decidida que la otra gente.
Por ejemplo, de Luz y Fuerza.
Claro, porque Luz y Fuerza más negociaba. Como estaba dentro de una estructura del Estado, siempre trataba de negociar.
Y entonces, para hacer una comparación concreta, hay, por un lado, Luz y Fuerza con 25.000 trabajadores y un patrimonio de hasta las estrellas. Por otro lado, hay, por ejemplo, los textiles con 150 mil, entonces 6 veces más grande, pero un patrimonio probablemente mucho más bajo
Claro.
pero entonces,
Porque el capital que recibía Luz y Fuerza no parte solo de la cuota sindical, parte de lo que yo pago de Luz, o ustedes, pues también de que viva acá, paga de Luz. Hay un tanto por ciento que le va a ir.
Desde hace años.
Y esto viene de. Esto se hace la vida de. Y en esa época que usted está hablando, ahí más o menos. Le dan. Logran tener una injerencia del uno o dos, ¿sí? Para el gremio.
Pero entonces podemos decir que los textiles fueron más importantes que Luz y Fuerza porque tenían 6 veces de trabajadores, pero menos patrimonio.
Menos patrimonio.
Y
Porque las empresas, el Estado, como es el ente pagador, hace también de ente recaudador. Entonces, Entonces, fuerza arriba, y lo decía el Estado, tenemos 40.000 agentes, tanta plata. Los pibes eran 175.000, pero había patrones que no le querían dar la cuota sindical, se la descontaban al trabajador, pero no se la daban. Son distintos entes que recaudan, pero que no se la aportan al sindicato. Entonces, los telefónicos, el Estado también, el patrón. Sí, pero no le daban injerencia en las tarifas.
Ah, sí.
Pero es el Estado quien descuenta las cuotas sindicales y la obra social de la vida. Y siempre da la obra social y siempre da lo que debe al sindicato.
Sí.
Pero en los gremios privados no siempre fue así.
No, 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 no. Los gremios privados y muchas veces, por ejemplo, ahora, los metalúrgicos negocian porque se encuentran con este dilema. Si le exigen a usted como patrón que pague lo que debe en materia social al sindicato que se la descontó, usted lo amenaza con que cierra la fábrica. O sea, se termina la fuente de trabajo. ¿Me entiende? Le chicanea.
Sí.
Mientras que el Estado no aporta.
No se puede cerrar el Estado.
Claro. ¿Me entiende?
Sí.
Entonces eso da otro impulso. El único gremio que está en esas condiciones de injerencia es el que tiene Milón, con Nobleza Picardo y con Balsalín Telaco, las dos compañías de tabaco y aportan para un fondo de tabaco. Entonces él puede desarrollar obras como esta que desarrolló ahora, esta clínica, que la hemos puesto en vigencia este año.
Ah, este año
Se puso en vigencia con toda su estructura, internamos, ya se operaron, que no lo podría tener del aporte sindical, porque los afiliados que tiene trabajo son 6.000.
6.000, pero dicen 15.000.
No. 15.000 los obreros, pero no los empleados.
Ah, pero siempre y cuando leo los padrones que aparecen en los diarios, incluso escribí un artículo sobre eso, dice que los obreros son 6.000 y los empleados 15.000.
No, es al revés.
Ajá. Y entonces, sí, la cuota sindical debe ser muy pequeña,
Claro.
pero desarrollan el tener la clínica.
Claro.
Todas estas cosas.
Con el fondo de trabajo.
Fondo de trabajo es constituido por los dos patrones más.
Sí, los dos patrones más poderosos dan tanto por ciento a ese fondo de trabajo.
¿Por ciento de qué?
De sus ganancias.
Ah, de sus ganancias.
Ah.
Y
eso representa bastante.
¿Y cuánto dinero es en total este fondo?
Y mucho. No lo tengo muy preciso porque las cifras las manejan muy, muy reservadamente.
Pero aproximadamente 1.000.000 de australes.
Y puede ser. Puede ser. Puede ser.
Pero es increíble que, por ejemplo, el CELER bueno, hay dos gremios con institutos de. Por ejemplo, yo conozco a la gente de CELER. Yo conozco a
Uri,
Rubio.
claro, a Pastrana.
No, pero el chileno, Eduardo. Y no me acuerdo su apellido. Son gente pero muy inteligente y con pensamiento muy desarrollado. Y este de un gremio de 6.000 personas es increíble que tienen un instituto de investigaciones con tanta calidad, con boletines, con investigaciones económicas muy pormenorizadas de la empleo, sueldos, todo eso.
Porque aparte está bancada por una fundación de Alemania,
Ajá,
de la socialdemocracia.
Friedrich Ebert.
Sí, creo que debe ser hijo o alguna otra. Que le da su dinero y lo aplica en el desarrollo de eso. Por tanto, intentaron crear con un proyecto mucho más ambicioso la FEPACO. Era la fundación que crearon y presidía Roberto García. José Rodríguez, todo que estaba acá en la calle Córdoba, con una actitud, pero el proyecto que se yo.
No, no entiendo. ¿Qué proyecto es este?
Era el proyecto del CEDIN, y por una ley 5 veces más del CEDIN. Desarrollarlo con la actitud en todo el territorio, dar clases, conferencias, auspiciar proyectos de elaboración, así de investigación, de laboratorio, económicos, sociales, de materia de salud.
¿Cómo se llama él?
Se llamaba este caso, se llamaba, porque se vino abajo.
No, no existe más.
No existe más.
O nunca existió.
Sí existió para un proyecto de llevarlo a Cafiero en la anterior elección, cuando salió Duder como candidato, que le disputó él. Y entonces, a través de ese organismo, crearon también una estructura política que se llamaba la 30 de marzo. Y intentaron meterlo a Cafiero como candidato a la presidencia. Es decir, cuando se viene abajo ese proyecto, se viene abajo lo otro también.
El ca abajo cafiero.
Claro, cuando está el Cafiero, está el otro.
Y lo otro es el proyecto.
Claro, este de la FEPACO.
Este paso es que
Era
fundación.
fundación para el desarrollo de.
Bueno,
Creo que le viene el nombre. Tenía un nombre largo, era una acción de desarrollo, para el desarrollo de una fundación de desarrollo político, social, algo así. Bien, bien, no me acuerdo la cifra, la debo tener por ahí.
Entonces fue unos dirigentes de los 25 que se juntaron con Rodríguez García.
Claro, porque que debía tener el acercamiento Rodríguez por su gremio a través de las empresas alemanas como la Airbus y las otras que estaban en el país. Por ahí consiguieron el acercamiento.
Entonces, la idea de este paso surge de Rodríguez y él pidió fondos de las fundaciones, no sé qué,
Sí,
la
socialdemocracia.
Adenauer o iban a darle el dinero, pero no lo hizo después de que cayó Cafiero y no sé.
Claro, le dieron, y después no le dieron más.
Ah.
Cuando cae el Cafiero, y lo que ellos alimentan, como ahora, él va allá, le han dado dinero, viene acá. Si Cafiero se cae en la provincia de Buenos Aires, junto con él cae todo, la fundación ya no pone más plata.
Por ejemplo.
Y el CEDEL puede ser que si cae el Cafiero, cae la cosa, ya no le pongan más plata. Por eso se abre el CEDEL y se crea otro instituto, el CAP, ante la perspectiva de que eso se agote. Es un instituto de investigaciones políticas.
¿Y con la misma gente que se da o
Con algunos de ahí. Con el cerebro que dirige esa, que es su lógica. Un chico de idea, un amorochito, que estructura lo otro. Y ahí juntan un conjunto grande de gente. Bien, porque
Ah, chiquita.
claro, es un desprendimiento del cerebro.
Ah.
Yo hablo con propiedad porque yo estoy metido allá adentro.
Así, su nombre. Ah, también Jorge Correa, él que escribió el libro Los caracteres musicales.
Ahí hay muchos profesores, médicos, abogados, historiadores. El único que está ahí, o uno de los pocos que está ahí sin título, somos yo y otros compañeros. Pero que estamos por haber sido dirigente gremial y por nuestro conocimiento de lo que es social. Por eso le digo, si se cae, después cae este proyecto.
Ah.
¿Entiendes?
Sí,
Siempre
entiendo.
van creando un proyecto alternativo.
¿Cuáles son los otros institutos de investigación ligados con gremios que son importantes?
tenemos el cereal del sindicato de Cabazo, y creo que ATE tiene su propia, ATE está creando su propio instituto, pero dependiente de la CLAP, Organización Internacional de,
Claro, de América Latina
sí.
y la democracia cristiana, que tiene jugado su tanto ahí.
En el ATE,
Claro, sí.
pero de nada, no es con. Oh, es en la democracia cristiana. De nada, oh, yo sabía que fue peronista.
No, no, están en el peronismo. Pero su origen existe.
Ah.
Y siguen estando ahí.
Ajá.
Nada más que ¿quién? Si usted quiere llamar a un gremio que es peronista y no dice que es peronista, no lo gana.
Claro.
¿Me entiende? Estoy entendiendo. Ante el agotamiento de de los dirigentes que estaban, Baldini, que también estaba en la CLA, y lo demás, ellos se asumen en el peronismo, pero ellos están más ligados al peronismo de la tendencia. La tendencia es el peronismo aquel que estaba en Montonero. Está más ligado ahí. Ahí está ligado.
Se llenaba y hablaba
Sí, hermano.
y él también, entonces, es en la democracia cristiana que
Claro.
hablaba.
Ellos se reúnen acá en el local de Venezuela, porque ellos ya vienen. Ellos vienen de, a través de una agrupación que se llama ANUSAR. ANUSAR,
Sí.
que es la agrupación de ellos, de la democracia cristiana, que tiene un acercamiento con Pérez Quibel, con todo lo que significa tendencia, tendencia, para decir una cosa. Ni una del comunismo, ni cosas, están ahí.
¿Y Augusto Conte?
Sí, con ellos, todo, ellos caminan con esa concesión.
Y además de ATE y el sindicato de empleados de Tabasco, ¿cuáles son los otros institutos de
Farmacia.
farmacia?
Farmacia tiene también instituto. Tiene un turbado con gente muy capaz. Castañeda de Dios, Galasso, también Chávez. O sea, gente bastante pensante, Octavio Paz. Gente de mucho pensamiento. Y ahí ellos se mueven a través de un instituto Marechal, Leopoldo Marechal. Y ahí elaboran, antes estaba Ángel Cairo también ahí. O sea, un instituto. Oh.
¿Ustedes tienen su propio instituto?
No,
¿No?
no.
¿No?
Porque auspiciar el instituto, pero no, es con ellos.
Ah.
O sea, yo voy, le digo, mira, yo quiero esto, y ellos se lo pueden auspiciar.
Ajá.
No sé si me entienden.
Sí, entiendo. Y, bueno, es interesante que todos estos gremios están en los 25.
Claro.
Y los gremios vinculados con el urbanismo, con los 62 tradicionales, no tienen estos institutos, o
No,
algunos sí.
no.
Ninguno.
Ninguno, porque ninguno quiere desarrollar un trabajo que permita que otros de abajo se aviven y lo saquen mañana. Todo el mundo quiere conservar su sillón. Yo digo que por eso le digo a usted que son profesionales. No son. Si usted no conoce la necesidad, o de vez en cuando vuelve de vuelta a estar con su compañero, a levantarse, a sufrir, a tener la angustia de fin de mes, pues usted es dirigente, ¿qué angustia va a tener? Sacar la caja y punto. Pero cuando usted tiene que cobrar un sueldo, es distinto. Tiene que estar pensando a fin de mes, me pagarán, se demora, toda la angustia que tiene un trabajador.
Y no tiene de llenado y que van a sacarlos después de desarrollar este instituto.
No, porque ellos deben tener muy buenas relaciones con la patronal. No sé si me entienden. Yo entro en nobleza. Creo, trato de cuidar mi mar. Afuera.
Nobleza es uno de las empresas de.
Claro, es la que pertenece, creo que a la Filipón.
Ah, okay.
Y la otra pertenece a una compañía, la Majalín y Selaco pertenece a una compañía inglesa.
Ah. Una pertenece a una compañía de los mismos, que es la que mejor paga la nobleza, la que mejor paga, la que mejor tiene a sus trabajadores. O sea, que le da más beneficio. O sea, gana y trata de tener a sus trabajadores. No quiere problemas. Si la otra, póngale, la otra da 10, pero dan 12 o 13 o 15. Siempre hay una diferencia grande con nosotros. Es una política bien hecha, o sea, de tener a su empleado conforme, no se lo va a regalar de por sí. Pero cuando lo surge, bueno, toma, hasta aquí. Entonces, hay algo que no entender, es que el porqué de, por ejemplo, tomamos los estatales. Los metalúrgicos. Uno tiene un título de investigaciones y otro no. Y es porque, como se sabe, el empleador, el dueño, no van a pegar a los dirigentes por crear ese instituto, pero con los metalúrgicos sí van a pagar, van a pegar a Hugo Curto o a Miguel, si trata de crear un instituto de inversión.
No, tampoco, no.
Ah, lo que pasa es que el estatal es otra manera de pensar. El trabajador estatal es un trabajador con un poco más de estudio que el manual. El metalúrgico que trabaja, gana poco, y por ahí tiene que trabajar 10 horas. Entonces, cuando sale de su trabajo, no tiene ganas de ir a meterse al instituto de cosas, se va para su casa, porque mañana se tiene que levantar temprano, porque está cansado. Mientras que lo está pagando, pero bueno, tomamos los trabajadores, también son manuales, y tampoco el cerebro, no sé, pero no está constituido por gente de trabajo. Sí, un líder sociológico, claro, son gente de trabajo, sí. No son trabajadores de tabaco que van a servir y desarrollan su política. Claro, pero ¿por qué no tiene los metalúrgicos un título de ese tipo? Porque es otra característica, es otro nivel de gente. No que sean todos brutos, es otro, la gente está cansada, le da más importancia a otra cosa. Capaz que le da más importancia a las agrupaciones, o sea, al organismo político que tienen los sindicatos. Y donde el tipo se implementa, a ver si puede llegar a ser vigente. ¿Me entiendes?
Creo que sí. Y en este entonces me parece que en los metalúrgicos Hugo Curto está empezando a subir. Y no sé, tal vez en contra de lo que desea Lorenzo Miguel. ¿Es posible?
No.
El brazo derecho de Miguel. Pero, ¿y por qué está integrando una lista con Cafiero?
Porque los metalúrgicos apuntan a ganar. O sea, y como aquel individuo que hay dos caballos, y la apuesta a los dos. Si gana este, gana él. Si gana este, gana él. ¿Me entiendes?
Sí.
Aparte porque Cafiero fue el hombre que siempre los metalúrgicos le dieron espacio.
Sí, con valor de
Alejandro, con Lorenzo Miguel y con Rucci. Cuando vuelve Perón al país, ellos me quisieron meter de ministro de Economía, Cafiero. Perón no lo recibía. Porque Perón no era para su proyecto. Se lo encargan después de muerto Perón a la señora de Perón. Pero Perón, que conocía bien la política, sabía que ese no.
Por eso no hay Cafiero, no hay Cayana, no hay la gente que sabido.
Claro.
Siempre Perón estaba en contra de los políticos que pueden construir su propia base. Y por eso echaron a Macera, y Iturbe.
Bueno, Matilda sí ya solo, porque Bandón crea su aparato político y lo manda a Matilda con sueldo al frente. Y Perón de Madrid dice no. Y cuando Perón decía que no, se terminaba todo, ahí va. Pero era Bandol, lo mandó, no Mattera. Bandol lo entusiasmó y lo mandó al frente, no quiso ir él. Cuando cae el otro, entonces es el tonto, no, yo no tengo nada que ver. Y siempre hay indicios que Bandol siempre estaba en Francia, haciendo trámites con el MIR. Incluso antes de las elecciones de 65, por diputados, estaba tratando de armar una alianza si la Unión Popular no puede participar. ¿Este es cierto? Sí, algo de eso hay. Porque la Unión Popular, que se cría, la cría Tramuglia, era la respuesta de Bandola, pero proscrito el peronismo, él crea una herramienta política, pero que le sirvió a él, no a Perón. Pero la Unión Popular nació en 57, algo así, ¿no? Sí. Pero cuando ya está proscrito el peronismo, sí. El peronismo queda proscrito hasta el año. Con condición a participar. Con idea no participar. Illia asume la presidencia con el 25% del electorado. Y el resto por Cristo, que éramos nosotros. Sí. Y después, pero el peronismo se aceptaba en la época del campo, antes no. Sí. Pero cuando empezó la Unión Popular en 57, 59, no me acuerdo, fue diputado por el propio Bandol o por Tramuglia y Cesare del Franco, de una manera independiente de Bandol. No, comprado, conmigo, comprador. Entonces es como el ambiente electoral del bandolismo.
Claro.
Una manera de condicionarlo a Perón, desde siempre. Pero usted me dijo que antes del fracaso del retorno, Bandol estaba realmente tratando de traer a Perón.
Claro, una cosa es traerlo a Perón. Y otra cosa es tener usted un aparato que a Perón le diga, bueno, esta parte es mía, porque yo te digo.
Por eso yo fui a estar el segundo.
Claro.
Ahora entiendo.
Él estructura su aparato de manera de decirle a Perón, bueno, vos viniste, pero esto es mío. ¿Me entiendes?
Sí.
Poder poner el ministro, poder poner esto, como siempre lo pusieron los metalúrgicos. Los ministros de trabajo lo ponían ellos. Ministros de trabajo y algunos otros ministerios. Y tenían influencia en los ministerios. ¿Ustedes saben la mesa ejecutiva de los 62?
No, estaba dentro de los 62, pero mi gremio no tenía. Mi gremio es un gremio común sin fuerza, sin mucha cantidad. Recién ahora creo que son 42. En aquel entonces eran 37.000 afiliados. No era un gremio. Era un gremio muy combativo, muy politizado. Pero no un gremio de muchos afiliados. Era un gremio muy politizado. O sea que preparaba bien su cuadro. Porque teníamos la escuela sindical, los preparábamos. Auspiciábamos los proyectos, le traíamos gente a Hernández Arregui, a toda esta hinchada, toda gente que enriquecía al trabajador. Por eso le abría bien los ojos. Y los manteníamos en una constante gimnasia. Un gremio bravo.
Sí.
Muy bravo en aquel entonces. Ahora no.
¿Y cuál fue la estructura organizativa de las 62? Por ejemplo, en esta época, en la época de Illia, fue muy poderoso, pero tenía edificio, órgano de prensa, patrimonio propio,
No,
algo así.
todos los sindicatos que lo componían aportaban. ¿Aportaban para qué? Para desarrollar la política.
¿En qué forma? ¿Con fondos, con murales?
compresa o facilitando los sostegni e facilitando lo meglio per le imprese del paese, valutando a los militantes políticos.
¿Cómo fue confeccionado en este entonces la mesa ejecutiva de la 62? ¿Fueron todos visitados por Bandor o qué?
Sí, un poco el piso era grandón, porque los gremios, muchos de los dirigentes de los otros gremios eran producto de él. Él le daba, se presentaba a usted a la elección, él le daba toda la logística, logística en términos militares, quiere decir todo el apoyo. Entonces le daba dinero, ponía los costos, le preparaba la propaganda. Lo subvencionaba para que usted pudiera moverse bien.
Los afiches,
Claro,
todo.
y usted ganaba, porque usted hacía sentir el peso de lo que tenía. No sé si me entiende. Usted a su vez, a través de los familiares, de sus afiliados, lo mandaba a votar esa lista.
No entiendo esto.
Hay que, los familiares. Un metalúrgico puede tener un familiar que está en el telefónico, que es peronista. Entonces le decía, votá a fulano. ¿Me entiendes? Le preparaba la prensa, porque la prensa no publica a usted, sino la prensa acá es muy manejada. Usted fíjese de que está, son 4 o 5 figuras nada más que salen siempre publicitadas.
En los diarios, claro.
En los diarios, en la televisión, y el resto no. ¿Me entiende? Por más que usted va y le da al periodista el comunicado. No, no lo puedo comunicar porque no tengo espacio. Mentira. Y lo otro lo adorna.
Ahora los que están apareciendo, siempre aparece Guillón.
Pero
Está muchísimo en los
porque
diarios.
tienen muy buena prensa. Muy buena prensa. ¿Me entiendes? La prensa que lo levanta.
¿Y quiénes son los otros actualmente en estas condiciones?
Y un arrancado que tiene los murales por la calle. Y el otro es, el otro que tiene prensa es Grosso. De los dirigentes gremiales, el otro que tiene prensa es el Mata, Rodríguez. Miguel también tiene prensa.
Pero nunca da entrevistas.
Ah, maneja muy bien la cosa. Maneja muy bien, pero siempre sabe que curto, que esto, que el acto de acá. Cafiero es otro que tiene mucha prensa. Algunos tienen prensa porque al gobierno le conviene. No sé si me entiende.
Sí, como tienes grosor.
Manzano, dice.
Manzano.
Ah, al gobierno le conviene que él tenga prensa.
¿Por qué?
Porque siempre anda diciendo disparates de los compañeros peronistas.
Contra David y todo eso.
Claro, pero no contra las cosas que hacen mal el gobierno. Se dedica más a combatir a los compañeros. Y entonces eso hay que darle. Para que le den. Esto siempre peleándose. Pero es lo que dice la gente. ¿Me entiendes? Una manera, prensa, cualquier cosa que quiera decir, le dan televisión todo. Ahora el cobrito. Pero no a otro tipo que hay importante.
Como ustedes.
El peronismo tiene mucho gente de abajo, caso de gente de farmacia, de gente de Mujica, de gente preparado. El mismo Millán que está parado ahora, no tiene prensa. Pero Millán tiene más antecedentes que.
Espera un momento, por favor. Ahí tengo que trasladar la cinta, voltear la cinta hasta el otro lado.
Pero tiene la misión. Pero a mí un amigo, un pequeño, no a mis amigos, a mis compañeros, el caso de Alejandro, que yo a veces le doy material para hacer su trabajo, para matarte de la que vino. Aparte que es un chico inteligente, ¿sí? Quiero que se desarrolle. Entonces yo le enseño la verdad, no lo que te escriben o lo que te quieren decir. Este es malo, pero no malo por lo que dice la prensa, sino malo por esto. No sé, ¿me entiendes? Y dándole los argumentos para que él no sepa bien. Que lo vea ello. Triaca, para los 25, cuando los 25 combatían a Lorenzo Miguel, era el aliado.
De los 25,
Claro, claro.
sí.
Cuando Lorenzo Miguel muy hábilmente lo trae para su lado, es un traidor, es un mercenario, es un oligarca, es un burócrata. ¿Cómo? Antes trabajaba. Ahí ya los 25 le decían de todo. Pero cuando Vidal se suma a los 25, ah, no, ya. Vidal entra a dar un poco de prensa. ¿Te das cuenta?
No me di cuenta porque yo asumí que siempre estaba Guillán con los 25, pero no es verdad.
No, porque Guillán vuelve a conquistar su gremio y trabajando en una relación con el gobierno. O sea, recibiendo todo el apoyo oficial a través de un compañero que él tiene en el gremio, que es primo hermano del vocero de la presidencia, López, el vocero vio del secretario de prensa. Entonces hace una relación linda en el gremio. Incorpora a toda la gente de su aparato, porque no incorporaron a todos los trabajadores telefónicos. Incorporan a todos los que le sirven a él. Y si usted incorpora 600 personas que se desparraman, usted tiene más garantía que el otro que tiene que hacer un trabajo de hormiga, ir convenciendo a él y tal otro. A su vez, todo el aparato para usted lo hace bueno. Y aparte era inteligente, porque muy inteligente. Julio es un muchacho muy inteligente, muy. Ve muy bien la política. Ve muy bien la política. Pero eso a su vez despierta el celo de los demás. Porque los 25 los tienen ahí, pero no que surja, ¿eh? Ahí. No que él sea el portavoz de los 25. Y si usted lo junta a todos los demás dirigentes, y ya es mucho más dirigente que nosotros. Su pensamiento tiene más noción, más panorama de lo que tiene el pensamiento.
Si le doy, poniendo cinco nombres de los 25, digamos García, Lidón, Rodríguez, Osvaldo, Borda, y no sé quién otro, ¿quién es el más importante? ¿Sí, Genaro, John?
¿Quién es el que tiene más pensamiento?
No, más poder.
Más poder no está igual.
Todo igual.
Claro, por eso no tienen una política coherente los 25. Por eso no pudieron aplastar a los ortodoxos. Porque no tienen una política.
¿Son alianzas adentro de los 25? ¿Y cuáles son estos?
Las alianzas de los 25 son y Roberto García y Lidón. Y José Rodríguez y su proyecto propio. A veces se recuestan Lidón o a veces se recuestan Lidón de Genaro. De Genaro o Borda son otras de las alianzas.
De Genaro con Borda.
Sí.
¿Cuáles son las diferencias entre estos? ¿Son diferencias de
Personal.
personales, pero nada más que personales?
Y de criterio.
¿Cómo? ¿Qué criterios?
Ellos tratan de Víctor de Genaro endurece su posición y hace la de Manzano, quisiera hacer desaparecer la presidencia de la organización como brazo político del peronismo y crear otra alternativa.
Es el pensamiento de Manzano y de Genaro.
Claro.
¿Y los otros corrientes?
Digo no. Digo, y Roberto García quieren tener el poder de la presidencia, pero dentro del plazo. No eliminarlo como alternativa, porque ellos no están casados con el otro proyecto de la clase.
Ellos no están casados con el padre de toda la clase. Ellos vienen a ser unos independientes como era Franconi antes. Dentro del peronismo son los Cervantes, los Quijotes.
Ah, sí.
¿Se entiende ahora?
Sí.
Por eso la trae Digón, partida del Carnero, tiene que salir Carnero a decir que la agenda se la maneja él, ¿no? Cuando Digón salía a decir que la 62 no estaba mal, que lo iban a plantar, ¿se acuerdan? La declaración. Enseguida los otros corrían. Pero porque son Quijotes.
Sí. ¿Y Rodríguez dónde
estaba? No, Rodríguez es un negociador, negoció con el régimen militar, porque la por más que diga lo que diga, él negoció con el régimen militar.
Estaba hablando del CH y hablaba tú, entonces.
Sí, de otra manera. Él es un negociante de otra manera. Él está casado con la socialdemocracia de Europa, que tiene una afinidad con este gobierno.
Pero este no es muy tan compatible con negociar con el gobierno militar. La socialdemocracia de Europa no tiene mucho tiempo.
Claro, pero le permitía tener vigencia. Le permitía no alejarse de su gremio. O sea, poder y usted ponía de interventor en la obra social a fulano y él tenía injerencia para que nombrara a alguien de él. Entonces no perdía el manejo. En que no tenía el manejo de la cosa, había cierto manejito que él iba teniendo, tenía la información que el otro le gritaba. ¿Me entiendes? Por eso le digo que son profesionales. Que es distinto, el dirigente obrero al profesional. Estos son profesionales. Los dirigentes obreros, para mí vieron dirigentes obreros. Así terminó. Así terminó, ya lo hicieron la prensa, bueno, se terminó para mí. También hubo el hombre que tuvo una importancia tremenda en la calidad de Domingo. Porque cuando llegan a la gobernación de Buenos Aires, cuando llegan a Perón, la fórmula era Perón Tramini. Pero dicen, pero entonces fue Tramini, fue en la provincia y la gana. Cuando gana la provincia, los militares le dicen a Frondizi, no, le damos el golpe a este término. Porque si ganaba la provincia, le ganaba todo el país. Fue la experiencia que dieron creyendo que el peronismo se había agotado. Y resulta que el peronismo tenía más vigencia que nunca. Se paró, pasó por no sé qué cantidad de votos. Y ahí viene el descontento con Frondizi y la calidad de Frondizi.
En la época que vino, por ejemplo, digamos las elecciones de 65, en digamos, la provincia de Buenos Aires y en el capital, ¿cuál fue el rol de los 62 en confeccionar las listas para diputados nacionales?
Total.
Total.
Total. Ahí sí se manejaba, tenía peso, decía esto, para este, y a los políticos incluso. No solo los gremialistas, sino los políticos amigos de ellos.
Y estaba leyendo anoche una entrevista con Paulino Niembro, y dijo que había como, no sé, 36 diputados elegidos por la Unión Popular en 75. Y estaba adentro de estos 36 como 30 profesionales, y dijo, viendo, ¿profesionales quiere decir dirigentes obreros?
No.
¿Qué quiere decir profesionales?
Ah, puede ser abogado, médico, historiador. No dice dirigente obrero.
Entonces, más o menos, ¿cuántos dirigentes obreros debían haber sido en el Parlamento en 65, más o menos?
Y siempre calculo un 30%. Un 30% de lo que va al Parlamento.
Sí, ese es el famoso tercio.
Ahí se respetaba por el
sí.
Pero porque Perón lo manejaba.
Sí.
Porque después que confeccionaban la lista, se la llevaban a Perón. Y donde había algún desfasaje, lo arreglaba Perón. No, a este.
Ajá,
determinada, con Perón no había discusión.
Entonces, Perón homologó
todas estas listas,
claro,
pero confeccionadas por los 62, no solo los representantes premiados, pero también los políticos y las mujeres, después homologados por Perón.
por Perón. Perón quería eso cumplido. No sé si me entiende.
No sé, también.
Por eso él, claro, hizo concreto. Perón era un estadista. Entonces se manejaba con realidad. Para graficarlo, una vez le dice a un compañero de dirigente que le decía por qué no lo ponía fulano que tenía mucha plata. Y Perón le dijo, no lo pongo a fulano que tiene. Bueno, me interesa, lo pongo a mengano que tiene mucha gente. Y yo para ganar necesito la gente, no la plata.
¿Y qué año fue esto? ¿Recién en 65 o?
Sí, en aquella época, cuando iban a charlar con él, Perón hacía estas reflexiones, porque él era un hombre que tenía mucha visión. Aparte que tenía el privilegio que no tuvieron otros, que era un hombre que venía con una conformación mental de las Fuerzas Armadas. Y su sensibilidad para conocer, porque Perón lo único que hizo acá es usar su inteligencia. Fue el único militar que pensó. Nosotros son espadas sin cabeza. Él fue un militar con cabeza. Dijo, acá el país lo gobernaron los conservadores y los radicales. ¿Quiénes son los únicos que quedaron siempre desposeídos? Los trabajadores. Yo voy a crear un partido para eso. Por eso se fue para arriba. A los únicos que no habían tenido satisfacción habían sido los trabajadores. Entonces, digo, al malgastar todas las leyes que había, creó el Ministerio de Trabajo, metió sindicatos paralelos en aquellos que no le eran favorables a él, y creó un movimiento obrero disciplinado, consecuente, porque desde el gobierno él le daba las conquistas que los trabajadores querían. Entonces los dirigentes ganaban prestigio en sus cosas, por eso nunca lo pudimos cambiar.
Y también Bandura tuvo preparación militar, ¿no? Por la
Claro,
Marina.
iba de la Marina.
Y incluyó esto en su pensamiento porque siempre dicen que tiene un pensamiento muy militar en la manera de organizar la guerra.
Sí, tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver.
Y había otros dirigentes gremiales con esta formación, solamente Bandura.
Y por eso se destacó por encima de los demás.
Ajá. Este, en su opinión fue muy importante.
Claro, porque Lorenzo Miguel se destaca, pero porque Balbo le dejó la escritura a su gremio. No porque él le dio la escritura, sino porque Balbo le dio la escritura a su gremio. Él utiliza lo que el gremio ya tenía formado, pero Balbo inteligente estructuró su estado, como le dicen, su gabinete. Tenía gente que pensaba, tenía gente que elaboraba. Oh, muy, muy alta.
No, no,
La reserva es un camping de los metalúrgicos. Y ahí se hizo la gran reunión de la 62, donde se iba a cuestionar, de acuerdo a las instrucciones de Perón, porque Bandor ya estaba corriendo, manda una carta y le dice a los dirigentes que lo cuestionen a Bandor, que es el más leal de sus traidores. El más leal de los traidores.
¿Qué? ¿Cuándo fue hasta después de la
Después de las cosas, sí, después de Avellaneda, después de Avellaneda.
este fue el momento en que empezó a crear Bandor, Alonso.
Alonso y Clarín.
A los tres.
Claro.
Y Olmos también.
No, no,
¿Cómo hablaba?
no, no, se quedaba, estaba con nosotros en aquella minoría que cuestionábamos las cosas. Pero éramos una minoría, no teníamos nada que ver. Podíamos hablar, pero cuando levantamos la mano, quedábamos ahí a un lado.
Este escenario entonces fue en los últimos meses del 75.
Claro, y el recibo, pues.
¿Qué pasó?
Claro, se reúne la cúpula.
De la 62.
Claro, que estaba mi gallo de Telefónico, Alonso, Raggini, Izeta, Izeta, así para de Santillán, La Bobbia, Coria. Me voy acordando de todos los personajes. Algunos se me van, pues son años. Entonces ellos se reúnen. Y ahí discuten, a lo cual todos los demás, que éramos los segundones de ellos, estábamos afuera charlando entre nosotros, pero. Y cuando salen de ahí para leer la carta que tenía Ramírez de Perón, se constituye la mesa. Y en la mesa están Ramírez y Bandor. Alonso no, se queda más allá, se aparta un poco y se sienta. No se sienta incluso ni en la silla del plenario, sino detrás de la mesa. Se queda ahí, se ve que la discusión ahí. Lo que pasó allá adentro solo él lo sabe. Y lo debe saber Ramírez. Entonces empieza y le dice Bandor a Ramírez, bueno. No sé, y se da comienzo al plenario y le digo lo que tenés. Ramírez iba a hablar y se queda callado. Se quedó callado. Porque el otro, bueno, hablar, decimos, nada. Surge de al lado donde yo estaba sentado, Sánchez, que era de La Foggia, gente de La Foggia.
¿Sánchez o Santillán?
No, Santillán era el secretario general, pero venían otros dirigentes
Ah,
también, como Luján Blas también. Gallo era el que iba, que fue diputado dos veces, pero yo también iba por mi gremio, porque yo era el representante de mi gremio también en la 62. Siempre había dos o tres representantes. Nada más que la voz cantante siempre la llevaba. Y Bandor me dice, ¿qué quiere, amigo? Y salió diciendo nada de lo que nos había dicho a nosotros que iba a decir. Nada. Y del otro lado, Monaverdi, que era el segundo de Ramini, que después se quedó con el gremio, no fue después le echó a Ramini. Dice, yo pido la palabra para cuestionar. Entonces Bandor se levanta de la mesa, se fue caminando y se le paró al lado. Dice, ¿qué? Te doy la palabra, ¿qué es lo que ibas a decir? No, 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 no quiero la palabra. Y ahí terminó el plenario. Bandor dijo lo que había que seguir haciendo. Nadie dijo nada. Después nos fuimos a comer y yo me senté porque el cuello y gallo, muy hábilmente, me sentaron frente a Bandor, porque sabía que yo lo cuestionaba. Porque yo ya venía con otra generación de dirigentes de abajo cuestionándolo a ellos en el gremio.
Ah, soy yo un gallo.
Y a gallo. Entonces ellos dijeron a este, lo vamos a sentar frente a Bandor para que se quite la boca. Para después para ver yo a mi gremio y decir algo, ahora sí que no fui a hablar. Si yo no decía nada, no podía después decir nada contra ellos. Entonces yo me siento frente a Andor, lo cuestiono, cosa que él se reía. Me decía que no era así, pero yo no, es así. Le digo, vos tenés la manera de los 50. Yo era muy joven, tenía todo el espíritu que tenía la juventud. Y le digo, y esto es una porquería, porque él es un maricón, no sé, Gale Alonso, ese es un marica, y aquel es otro marica. A todo esto, todo me llama, me saca y me lleva. Entonces yo, no, no, entonces, ya lo digo. Pero yo, después de este plenario, vi a mi gremio, y llamamos un plenario político, y ahí los hice echar a todos. Y ahí vinimos nosotros después con una nueva condición, con todos los otros muchachos que estaban conmigo, que eran jóvenes como yo, y ahí lo echamos a Cueno, lo echamos a Gallo, lo echamos a Díaz, toda la vieja dirigencia.
¿Usted estaba con Guillán en este entonces? ¿Era
No,
uno de nosotros?
Guillén estaba sumado, Guillén era uno más. Esto éramos con otro muchacho que se llamaba Mango. Éramos los que veníamos empujando para echar toda esta camada de cosas. Entonces yo armamos el plenario, a la Mango y a lo yo. Y yo le digo que en el reguero le doy un informe a mi gremio y le digo que esto era un otro y que estuvieron todos los pateros. Bueno, los corrieron, los echaron, algunos los hicieron pagar. Y el gremio lo saca, se echa. Y ahí entramos a la nueva corriente. Y ya viene al gremio telefónico, porque él estaba en la federación, pero no en el sindicato. Él viene al sindicato cuando Blanco, Celestino Blanco, el diputado, yo y otro muchacho que se llamaba Esquivel, el Ministerio de Trabajo no nos deja postular. Pero como teníamos el gremio intervenido, yo no quería seguir más. Si yo no puedo hacer nada por usted, que venga otro que pueda hacer. Entonces fui con el Ministerio de Trabajo a negociar. Era estaba San Sebastián, pero que me atiende el Vergara, no San Sebastián. Y me dice, bueno, negociamos la elección de tu gremio, si ustedes sacan una solicitada en los diarios públicas de que ustedes no se postulan. Entonces nosotros sacamos la solicitada hoy. Me presento después a la tarde al ministerio y le digo, bueno, ¿cómo puedo creerlo? Me dan la bendición y ahí me invitan. Ahí cuando entra él en el gremio. Y yo lo apoyo a él para que me entre, porque era el compañero que más lo veía con más fuerza.
¿Este fue el 68? ¿O?
Pues no, pues sí. A ver, 70.
70.
Claro, 68 él estaba en la federación. Yo estaba de secretario a punto de libre en ese
Y
momento.
Manuel fue el secretario
Secretario.
general. Este es el gremio capital.
Capital. Y es más importante.
Sí.
Nosotros tienen 1.500 afiliados, 1.500. El más grande de afuera debe tener 2.500. Acá había 30.000 trabajadores. En capital. Capital y Gran Buenos Aires, porque el sindicato capital abarca todo el Gran Buenos Aires.
En donde ustedes tienen como 30.000 y el resto del país.
Sí,
15.000.
ni llegan ahí. Ni llegan ahí. Eso lo ve incluso en los comisarios y la federación.
¿Y se puede decir que el gremio telefónico es más importante que la federación?
Sí.
Es más o menos claro.
Y porque tienen los congresales, por eso siempre imponen el secretario general o la junta o lo demás.
¿Y en qué otros gremios existe? ¿El gremio es más importante de
La
la federación
federación
como Musifuerza, por ejemplo?
se fuerza en capitales. Si son 40.000, en capital hay 30.000, hombre.
¿Y qué otros gremios es lo mismo?
Lo mismo en Mata.
Mata.
En Mata, el más importante capital de afuera, no sé si yo la cifra de la depresión de afuera, 1.000, 2.000.
Claro, bastante.
Sí, pero con 5.000 o 10.000, no tiene el peso.
¿Y Mata tiene separado el capital y la provincia de Buenos Aires o juntos?
No, con la provincia también. La provincia, no. Y la manera que le da más peso. Entonces, supóngale que a un congreso de la federación, los demás mandan dos, tres, cuatro. Usted para 2020 tiene que tener la anuencia de varios sindicatos del país. Mientras que capital por ahí le mandan 20 o 25 solo capital. ¿Me entiende? todos los gremios, por eso la federación prevalece sobre los gremios del interior. ¿Qué es lo que se quiso hacer valer ahora en la CGT? Cuando Córdoba, Correa de Córdoba, el de Mendoza, presionaron para que las regionales de la CGT pudieran entrar al Consejo Directivo. Y le dijeron que no, no, ya.
Porque no tienen los poderes de imponerse.
No, porque la federación reclama su derecho. O sea, que los dirigentes de capital que manejan la federación dicen, no, 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 acá manejamos nosotros. No porque no sean importantes, porque lo tienen dominada.
Pero
Porque la plata la recauda la federación. Y si yo no le doy a usted, se va a quedar ahí.
más es un sindicato, no es una federación,
Pero
¿verdad?
actúa como una federación.
Ah.
Actúa como federación. Como el sindicato de empleados de trabajo. Es lo mismo. Tienes de los 6.000, 4.500 son de capital. Y el resto están reparados por 3.500 por todo el país. Aquí en el peso. Pero es sindicato. Se lo actúa como federación. ¿Me entiendes? Además que en vez de llamarle sindicato, cuando funciona como el sindicato, a lo que para usted es sindicato, para que usted es sindicato. Esta federación, estos son sindicatos. Bueno, cuando es sindicato, estas son seccionales, no sindicatos. Seccionales.
Sí, estaba diciendo.
¿Me entiende ahora?
Sí, no, eso
Se
lo.
maneja de la misma manera.
Sí. Pero hay un diferente en que en los sindicatos, los cuotas, los descuentos son pagados al sindicato. Por ejemplo, en el WOM, que tiene 75 seccionales, todos los descuentos, por ejemplo, de los trabajadores que trabajan en Rosario, esos descuentos son pagados directamente al capital.
Sí. Y
Y,
capital es después la que distribuye el dinero.
pero en federaciones, por ejemplo, federación, no sé, de músicos, digamos.
No recauda la federación todo el dinero.
Pero de mi entender, por ejemplo, los descuentos que se hacen en Córdoba están pagados al gremio de Córdoba, que después manda dinero a.
Le pagan a la federación. No hay. Y después la federación le tira el dinero a Córdoba, de acuerdo a la cuota que han asignado a cada uno.
Entonces, no hay ninguna diferencia entre federación y sindicato en cuanto a quién se paga el dinero.
Ah, sí, no,
Okay.
por eso las federaciones intervienen en sindicatos cuando les son adversos, porque manejan eso la cosa. Por eso es muy difícil joderlo. Es como los metalúrgicos. Los metalúrgicos es una unión, no una federación. Pero a su vez se mueve concesionario. ¿Te das cuenta? Pero la que recibe toda la plata es la unión. Y después la distribuye de acuerdo a la cantidad de afiliados. Y muchas veces subvenciona, porque da pérdida. Donde hay 50 afiliados. También, pero hay que subvencionarlo. ¿Te das cuenta? Y ahí se va subvencionando para que después te levante la mano por el capital. ¿Me entiendes bien?
No, gracias.
¿Quieres otro café?
Ah, bueno, no quiero tomar todos los días. Y bueno, entonces,
¿Quieres alguna otra pregunta más?
no que tal vez, pero por hoy es bastante, porque hablamos mucho tiempo.
Sí.
A moment of my conviction.